Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Pues Aileen, en el programa pasado compartimos con las oyentes, las hermanas que nos escuchen, el versículo Génesis 15:13.
Sí.
Y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Para que ustedes encuentren el otro versículo, esa fue la idea, en donde se cumple con esta profecía. Y la semana que viene anunciaremos a aquellos que mandarán las respuestas correctas. Hoy queremos descubrir en dónde podemos encontrar a Jesús en la vida de Jacob, hijo de Isaac y Rebeca. Recordemos un poquitico sobre la vida de Jacob. Su hermano Esaú era el primogénito, sin embargo, Rebeca y Jacob, sabían desde antes que Esaú naciera, que iban a servir. Déjeme comenzar de nuevo.
No problem.
Te recordemos.
Thanks God this is being recorded.
Recordemos un poquitico sobre la vida de Jacob. Su hermano Esaú era el primogénito. Sin embargo, Rebeca y Jacob sabían desde antes que Esaú naciera que iban a servir a Jacob, como leemos en Génesis 25, versículo 21-23. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer porque era estéril, y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor, y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estaremos viendo a Jesús con respecto a la vida de Jacob en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, como hemos estado viendo a lo largo de los últimos programas. Y como siempre, Mujer para la Gloria de Dios, tratamos de llevarnos a reflexionar a lo largo del programa, haciéndonos preguntas que nos pongan a pensar. ¿Estamos buscando una relación con Dios o solamente estamos buscando sus bendiciones? En el día de hoy, a propósito de que buscamos a Jesús en la vida de Jacob, hemos titulado este programa Jesús es el único que puede ser el favorito.
Excelente título.
Ya las que conocen la historia sabrán por qué lo hemos titulado de esta forma.
Vamos a seguir con eso entonces.
Vamos a continuar. Katy, y antes de irnos a la pausa, tú nos citabas cómo desde antes de nacer Rebeca y Jacob sabían cómo, Rebeca e Isaac sabían cómo, a cuál de sus hijos iban a servir.
Exactamente.
Katy, y quiero resaltar como madre un error que podemos ver a lo largo de toda la historia de Isaac y Rebeca como padres, el cual es una práctica muy común y que los padres debemos de estar alerta para evitar el favoritismo.
Así
sabemos
es.
Que los padres podemos amamos a todos nuestros hijos, pues son regalos de Dios. Sin embargo, suele suceder que hay un hijo que por razones de personalidad tiene más afinidad con uno de los padres, ya sea porque tienen algo en común o porque tienen temperamentos afines. Leamos el capítulo 25, versículos 27 al 28, donde dice, los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico que habitaba en tiendas y amaba a Isaac, a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Vemos aquí la afinidad de un padre con uno por ser cazador, el otro más tranquilo. Recordemos que los padres sabían que la situación en que estaban viviendo, opuesto a lo que normalmente ocurría, produciría celos entre estos hermanos porque había un favoritismo muy marcado. Y por esto ellos necesitaban ser sabios en cómo manejarlos. Sin embargo, fueron necios, fallaron en esto. Y cuando leemos la historia, podemos ver que el conflicto mayor entre los hermanos fue producto justamente de este mismo favoritismo.
Muy buen punto, Aileen. Aún en nuestro rol como madres, necesitamos morir a nuestros deseos y vivir como Efesios 4, 22 a 24 nos avisa, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Si Rebeca y Isaac hubieran manejado la situación con más sabiduría, ni ellos ni sus hijos hubieran pasado tanto dolor y trabajo. Ellos sabían que el menor, la mayor iba a servir, el menor. Sí. Y tenía que tener más sabiduría, cómo prepararlos para
eso. Así es. Y volviendo a Jacob, en el mismo capítulo de Génesis 25, leamos que Esaú llegó del campo agotado y Jacob había preparado un potaje. Y en vez de ofrecerle comida a su hermano cuando éste pidió para compartirle, escuchemos cómo le respondió Jacob en el versículo 31. Véndeme primero tu primogenitura. Y sabemos que la respuesta en los versículos 32 y 34 dice, y Esaú dijo, he aquí, estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve, pues, la primogenitura? Y Jacob dijo, júramelo primero. Y él se lo juró, y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dijo a Esaú, Jacob dio a Esaú pan y guisado de lentejas, y él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura.
Obviamente, el comportamiento de ambos hermanos fue malo.
Sí.
Por un lado, Jacob, por amor a su hermano, debió ofrecerle comida y no aprovecharse de la situación. Por otro lado, Esaú debió apreciar más su primogenitura.
Claro.
Recordemos que el que recibía la primogenitura le correspondía a él solo la mitad del total de la herencia de la familia, y la otra mitad entonces era dividida entre los otros. El primogénito también se convertía en el líder de la familia cuando el padre moría. Obviamente, Esaú al momento solo pensó en las implicaciones a corto plazo y no en su futuro, lo cual nos revela un poquitico de su personalidad.
Sí, definitivamente no muy reflexivo, En el capítulo 26, Dios renueva el pacto que hizo con Abraham a Isaac en los versículos del 2 al 5. Leamos. Y se le apareció al Señor y dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mi ordenanza, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Esto demuestra lo que 2 de Timoteo capítulo 2, 13 nos enseña. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo.
Increíble cómo la antigua y la nueva como
se entrelazan.
¡Wow! Increíble. Y yo quiero añadir que esta fidelidad de Dios será manifiesta de nuevo con Jacob. En el capítulo 27 de Génesis leemos de cuando Jacob engañó a su padre y hermano con la ayuda de su madre.
Sí.
Vemos claramente el favoritismo de los padres en esta historia y cómo esto afectó a la familia entera. Antes de leerlo, quiero recordarles lo que leímos en el capítulo 25, cuando Rebeca estaba embarazada. Dios le dijo que el mayor, el favorito de Isaac, serviría al menor, el favorito de Rebeca. Y ya sabemos que Jacob tenía la primogenitura porque Esaú se la entregó.
Sí.
Y ahora vemos a Isaac en los versículos de capítulo 27, 1 a 4, tratando de alterar la voluntad de Dios con su favorito Esaú. Leamos. Y aconteció que siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo Isaac, mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba y tu arco, sal al campo y tráeme caza y prepárame un buen guisado como a mí me gusta y tráemelo para que yo coma y que mi alma te bendiga antes que yo muera.
Ahora vemos cómo Rebeca, al no confiar en la promesa de Dios, comienza a maquinar en contra de su esposo e hijo mayor en los versículos del 5 al 10. Dice, Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca habló a su hijo Jacob diciendo, he aquí, oí a tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole, tráeme casa y prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño y tráeme de allí dos de los mejores cabritos de las cabras, y yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre, que comerá, para que te bendiga antes de su muerte. Katy, al leer esto, lo que viene a mi mente es la historia de Gálatas capítulo 6, 7, donde dice, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. ¿Qué era lo que, yo sé, qué estaba pensando Rebeca? O sea, yo no entiendo cómo ella fue tan osada de llegar tan lejos.
Así mismo. Y sigamos leyendo para que podamos ver la sabiduría y soberanía de Dios a pesar de nuestros pecados. Volvemos a Génesis 27, versículos 11 y 12, y vemos la reacción de Jacob a la sugerencia de su madre. Y Jacob dijo a su madre Rebeca, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me palpa y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Observemos que él no está preocupada porque engañará a su padre y hermano, sí, sino porque si el engaño no funciona, él recibirá una maldición.
La verdad es que su respuesta fue tan pecadora. No solamente por obedecer lo que su mamá le dijo, que era engaño y mentira, sino también porque hasta su preocupación nada que ver con Dios o con la honra a su padre y el engaño a su hermano.
No quería parecer lo que era.
Exacto.
Un engañador.
Exactamente. Increíble.
Usted está escuchando Mujer para la Gloria de Dios, una producción de Integridad y Sabiduría.
Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Jesús es el único que puede ser el favorito. Amén. Y esto a propósito porque estamos viendo la historia de Jacob. Y todas las que conocen la historia entienden bien por qué le titulamos de esta forma. Antes de irnos a la pausa, Katy, tú nos compartías la maquinación de esta madre con su hijo.
Sí.
Qué increíble lo engañoso que puede ser nuestro corazón.
Así mismo. Me recuerda un poquito de Sara, ¿sí?
Así es, también de Sara y de nosotras mismas, Katy.
Así mismo.
Rebeca le estaba dando un horrible ejemplo a su hijo. Sin embargo, Jacob ya era un adulto.
Así
él no
es.
Era un niñito inocente que no Así podía es. Cuestionar lo que su mamá le pedía. Se estima que para este momento, Jacob debía de tener alrededor de 40 años, o sea, un hombre hecho y derecho. Es decir, que él ya tenía suficiente edad como para reconocer que lo que su madre le estaba pidiendo hacer estaba mal. Rebeca cocinó el guisado y buscó las mejores vestiduras de Esaú y vistió a Jacob. Vemos su respuesta en los versículos 27, en el capítulo 27, versículos 18 al 19, donde dice: Entonces él fue a su padre y dijo: Padre mío. Y éste respondió: Aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: Soy Esaú, tu primogénito. Mentira, ¿eh? He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Aún la presencia misma de su padre no frenó a este hijo para mentirle y engañarlo. Y vemos que el Señor le dio otra oportunidad para arrepentirse cuando leemos en el versículo 20 que dice: E Isaac dijo a su hijo: ¿Cómo es que le has encontrado tan pronto, hijo mío?
Y quiero que pongamos atención a la respuesta de Jacob. Leamos en el mismo versículo 20. Porque el Señor, tu Dios, hizo que así me acaeciera.
Y vemos mentira tras mentira, Katy.
¡Wow! Él está en medio de una mentira y engaño. ¿Y a quién él está implicando?
A Dios mismo.
¿No te recuerda esto a alguien?
Claro que sí. Déjenme leer en Génesis capítulo 3, versículo 11 y 12. Dice: Y Dios le dijo: ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí.
Exactamente. La mujer que tú me diste. Sin embargo, creo que esto es peor, porque Jacob está diciendo una franca mentira sobre Dios para engañar a su papá. Y Jacob se acerca a su papá para que ésta pueda sentir sus manos velludas. Y Isaac dice en 22, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y Dios le da otra oportunidad de arrepentirse cuando Isaac pregunta de nuevo en el versículo 24, ¿Eres en verdad mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Jacob sirve la comida que su madre había hecho a Isaac. Le pide a Jacob acercarse para besarlo y Jacob lo besó y luego Isaac lo bendijo. Se percatan que parte del engaño es
un beso. Wow. Un beso. Este es un gran engaño. Hay mucha maquinación, mucha maldad. Y esto me recuerda de cómo Judá entregó a Jesús, como leemos en Lucas capítulo 22, versículo 47. Mientras todavía estaba él hablando, he aquí llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba delante de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Jesús era omnisciente y él entendió lo que estaba pasando. Y esto lo leemos en el versículo 48. Pero Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Muchas veces nosotras no podemos entenderlo todo. Realmente casi nunca podemos entenderlo todo. Y por esto es tan importante que estemos caminando en su discernimiento, como Colosenses capítulo 2, versículo 6 nos dice, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. No tomemos nuestras acciones a la ligera. Sepamos que en todo momento estamos hablando y testificando de Cristo en nuestras vidas y nos hemos confesado como cristianas.
Amén. Lo que a mí me llama la atención con todo esto es la profundidad de la maldad del hombre. Por esto, Romanos 3:10 nos informa, no hay justo ni aun uno.
Y es peor de lo que pensamos, porque Isaías 64:6 nos dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas. Y en este versículo, Isaías está refiriéndose a nuestras mejores obras. Imagínense cuando estamos en pecado, y maquinando y manipulando la vida para aprovecharnos de aquellos que supuestamente son los que queremos, como es el caso de...
Y para obtener lo que queremos.
Así es, como ese es el caso de esta mujer contra su otro hijo y su esposo.
¡Wow!
Somos capaces de hacer eso, no la critiquemos ni la señalemos, porque somos capaces de hacer igual o peor.
Vamos a buscarlo en nuestra vida.
La mente que no ha sido renovada por Jesús y que no ha sido abierta al caminar en el Espíritu es capaz de cualquier cosa. Tengamos esto presente. Sin embargo, Sin embargo, Dios es todopoderoso y fiel, y Él es capaz de cambiarnos para que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo.
Y Saúl obviamente fue gravemente herido por la acción de su hermano, claro, y mamá.
Claro.
Y su respuesta fue querer matar a su hermano. Cuando Rebeca se entere, envía a su hijo favorito a Padán Aram, donde vive su hermano, para que éste le proteja y para que encuentre una esposa que no sea de los cananitas. Jacob la obedeció y se fue. En el camino a Padán Aram, al llegar la noche, se acostó y tuvo un sueño, el cual leemos en Génesis 28:12. Había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y he aquí los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Y quiero que resaltamos la fidelidad de Dios aquí en los versículos 13 a 15. Y he aquí, el Señor estaba sobre ella y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostada te la dará, te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el occidente y hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Dios le recuerda el pacto que había hecho con Abraham. Hasta este momento, Jacob no ha tenido una vida ejemplar. Sin embargo, Dios permanece fiel. ¿Y cuál creen que fue la reacción de Jacob a su sueño?
Bueno, déjenme leerla en los versículos 16 al 19, donde dice, despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán impotente es este lugar?
Imponente.
¿Cuál?
Imponente.
Okay. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán
imponente?
Impotente.
Él era imponente. Impotente. El lugar fue imponente.
Ay, Dios, yo no sé dónde vino la palabra, perdón. Ok, vamos, lo voy a comenzar de arriba. Déjenme leerla en los versículos 16 al 19. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, ¿cuán imponente es este lugar? Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Y se levantó Jacob muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. Y a aquel lugar le puso el nombre de Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Claro que tuvo miedo. Él sabía lo que acababa de hacer y lo que merecía. Pero hasta ahora es que él está comenzando a entender la fidelidad y la bondad de Dios y la implicación, Katy, también de su pecado.
Claro, y me alegro que usaras comenzando, porque el pacto que él hace con Dios demuestra que Dios todavía no estaba en el trono de su vida.
Sí.
Pero antes de leer el pacto, quiero preguntar, ¿a quién fue que Jacob vio en su sueño?
Bueno, entiendo que Jesús fue que se le presentó.
Estoy de acuerdo. Sin embargo, dime, ¿por qué crees que fue a Jesús?
Bueno, porque fue Jesús quien bajó del cielo para salvarnos.
Exactamente. Este fue Jesús preencarnado, quien estaba reconfirmando el pacto con esta familia. Ahora leamos el pacto que Jacob hizo con Jesús en los versículos 20 a 22. Entonces hizo Jacob un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer y ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a mi casa, la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Observen que él todavía cree que Él es quien establece las condiciones del pacto?
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy reflexionamos si estamos buscando una relación con Dios o si solamente estamos buscando sus bendiciones. Aquí estamos viendo la vida de Jacob y vemos cómo a lo largo de la trama nos damos cuenta, Katy, de que aunque Jacob había sido criado en el Evangelio hasta este momento y a pesar de todo, él no conocía a Dios.
No todavía, pero va a llegar.
Así es. Por la fidelidad de Dios.
Amén.
Seguiremos estudiando para ver cómo él eventualmente entiende que Dios es quien establece las condiciones y nosotros solamente las seguimos. Y quiero que nos preguntemos ahora, ¿cuántas de nosotras todavía estamos pensando como Jacob? Si Dios me hace esto, entonces yo haré esto. Mis hermanas, nosotras somos el barro y él es el alfarero, como Isaías 64:8 nos dice. Mas ahora, oh Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros el barro y tú nuestro alfarero. Obra de tus manos somos todos nosotros. Efesios nos recuerda en el capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Nuestra responsabilidad es conocer su plan y obedecerlo.
Amén. Seguimos con Jacob en Génesis 29, y él llega a un pozo en el campo donde habían varios rebaños de ovejas y pregunta por su tío Labán y encuentra que uno de los pastores es, ¿quién creen?
Raquel, la que fuese su futura esposa. Si evaluamos la vida por encima del sol con los lentes del Señor, podremos ver rápidamente la providencia de Dios, su Amén. Fidelidad. Katy, quiero leer la reacción que tuvo al ver a Raquel, la reacción de Jacob. Una vez cumplió con la costumbre de levantar la gran piedra que cerraba el pozo y que se abría cuando todos los rebaños estaban presentes, leamos en los versículos 10 y 12 cómo reaccionó Jacob. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, hermano de su madre, Jacob subió y quitó la piedra de la boca del pozo y dio de beber al rebaño de Labán, hermano de su madre. Entonces Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob hizo saber a Raquel que él era el pariente de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y se lo hizo saber a su padre.
Ella corre a su padre y sabemos que Labán le acepta como familia.
Sí.
Y Jacob vive con ellos. Trabaja para él y se enamore de la hija menor, Raquel, y pide su mano en matrimonio. Labán lo acepta y Jacob ofrece trabajar 7 años por ella. No quiero que perdamos de vista la justicia de Dios en esta historia. Primero, la Biblia no nos dice, sin embargo, no hay evidencia que indique que Rebeca llegó a ver a Jacob de nuevo antes de morirse. Jacob, aunque no fue un ídolo hecho por sus manos, fue un ídolo para Rebeca.
Su hijo favorito.
Exactamente. Y Miqueas 5:13 nos explica, exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de en medio de ti, y ya no te postrarás más. Continuamos con la historia ahora de Jacob para ver cómo la justicia de Dios se cumple con él también. Recordemos que el engaño a su padre y a su hermano, y ahora después de trabajar por 7 años para Raquel, ¿qué le hace Labán con él?
Él entregó a su hija mayor, Lea. Lo engañó. Parece que el engaño es una costumbre en esta familia. Y sabemos que Jacob trabajó 7 años más entonces para poder casarse con Raquel. La justicia de Dios es increíble y a la medida. Jacob vivió la primera parte de su vida engañando a la gente, y el Señor permite que ahora sea él la víctima del engaño. Es un ejemplo de lo que nos dice Mateo capítulo 7, versículo 2, porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que midáis, se os medirá. Señores, nuestro Dios es un Dios justo, y su disciplina es de acuerdo a la severidad de la infracción.
Tú sabes una cosa, Aileen, pensándolo mejor, probablemente por la misericordia divina y la profundidad de nuestra maldad. Es mucho menos de lo que merecemos.
Sí.
Sin embargo, Dios reconoce nuestra debilidad y sabe cuánto podemos resistir. Revisando la historia, vemos que hasta este punto, Jacob pasó toda su vida buscando la bendición del Señor, tratando de agarrarla, maquinando para lograrla, soñando con ella, luchando por obtenerla y trabajando por conseguirla. Hasta que llega un punto en que se da cuenta que su trabajo es descansar en ella. A través de todas estas situaciones, Dios está formándolo a la imagen de su Hijo.
Amén.
Jacob quería las cosas buenas de Dios. Sin embargo, todavía no quería a Dios.
Exactamente. Él quería las bendiciones de Dios, pero no una relación de intimidad Amén. Con Dios. Y ahí estamos muchas de nosotras Así en muchas es. Ocasiones. Así Comenzamos es. A ver un cambio, eventualmente, en el comportamiento de Jacob por la fidelidad de Dios. Y esto se manifiesta en la forma en que él trata a Esaú cuando regresó a su pueblo. Recordemos que él recibió de parte de Jesús en su sueño la certeza de que su descendencia sería innumerable, y nosotras sabemos que esto es porque el Mesías vendría de su linaje. Aún así, al salir de Padán Aram, Jacob otra vez engañó a su suegro por miedo a que le quitara a sus esposas.
Y tú sabes, Aline, aún antes de eso, en su mente, él estaba engañando a Labán con el rebaño.
Sí.
Jacob cuidaba el rebaño de Labán e hicieron un acuerdo de que Jacob sería el dueño de todas las cabras moteadas y manchadas.
Sí.
Y de los corderos negros, como leemos en Génesis 30, 37 a 39. Entonces Jacob tomó varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y le sacó tiras blancas de la corteza, descubriendo así lo blanco de las varas, y colocó las varas que había descortezado delante de los rebaños en los canales, en los abrevaderos, donde los rebaños venían a beber, y se apareaban cuando venían a beber. Así se apareaban los rebaños juntos a las varas, y las rebaños tenían crías rayadas, moteadas y manchadas. En vez de confiar en Dios, quien realmente es quien aumentaría su rebaño, Jacob maquinó a su manera.
Otra vez vemos esta maquinación, esta práctica en esta familia.
En su vida.
En el capítulo 32 leemos donde en el camino hacia Canaán, Jacob luchó con un hombre toda la noche y rehusó soltarle hasta que le bendijera. Y el hombre cambia su nombre de Jacob a Israel. Él recibió la bendición, sin embargo el hombre tocó la coyuntura del muslo y lo dislocó. ¿Y quiénes creen que fue este hombre con quien luchó toda la noche?
De nuevo Jesucristo.
Amén. El único.
Así es. Jacob dice en 30:30, he visto a Dios cara a cara y ha sido preservada mi vida.
O sea que él pudo reconocerlo. El trato de Jacob con Esaú, entonces, a partir de este tiempo, es diferente. Primero, aunque tiene miedo de su hermano, él envió mensajeros donde él para avisarle de su llegada y le envió un gran regalo buscando encontrar gracia con él. Los mensajeros, sin embargo, regresaron para decirle que Esaú venía con 400 hombres y por primera vez vemos a Jacob buscar la ayuda de Dios en el capítulo 32, versículos 9 y 11, en vez de él
maquinar,
exactamente. Y dijo Jacob, oh Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tus familiares, y yo te haré prosperar. Indigno soy de toda misericordia y de toda la infidelidad y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo, pues con solo mi cayado crucé este Jordán, y ahora he llegado a tener dos campamentos. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú.
Finalmente, Jacob aprendió de dónde viene su socorro.
Amén.
No de las maquinaciones o las manipulaciones, sino del Dios Todopoderoso. Y cuando Jacob encontró gracia en los ojos de Esaú y éste rehusó su regalo porque no lo necesitaba, escucha la respuesta de Jacob en 33, versículo 10 a 11. No te ruego que si ahora he hallado gracias ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que se te ha traído, pues Dios me ha favorecido, y porque yo tengo mucho, y le insistió, y él lo aceptó. Esto no es el mismo hombre que buscaba aprovecharse de cada situación, sino que es un hombre humilde y con gratitud ahora.
Por sus frutos lo conoceréis.
Y es un encuentro con Dios.
Así es. Lo que también encuentro muy interesante es que desde pequeño Jacob conocía de Dios. Sin embargo, es hasta que tuvo este encuentro personal con Jesucristo que se dio un cambio. Que él cayó en cuenta de su pecado y su necesidad de Dios.
Amén.
Él no cambió y eso no fue diferente. Este cambio no es diferente con nosotras. Es igual. Dios, conocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y entonces comienza un proceso de regeneración,
amén,
de redención de nuestras vidas. Podemos ser criadas en hogares cristianos e ir a la iglesia por años y tener los usos y costumbres cristianos. Y a la vez no tener un encuentro personal con
Así
Jesús.
Es.
Sin embargo, cuando Jesucristo nos toca de manera personal, nuestra vida cambia. Procuremos ser transformadas por Él para que nuestras vidas puedan mostrar al mundo quién es nuestro glorioso Señor, que podamos tener un encuentro personal con Él y que
Amén.
No sea solamente una conducta externa buscando la aprobación del hombre,
Amén.
Maquinaciones de nuestro corazón engañoso, buscarnos salirnos con la nuestra, como hemos visto en la historia de estos, de tanto de Rebeca, de Labán y del mismo Jacob.
Así
Procuremos
es.
Ser transformadas por Él para que podamos vivir vidas que testifiquen de Él. Pidámosles al Señor que abra nuestro entendimiento para asimilar sus verdades, para poderlas hacer realidad en nuestras vidas y así podamos estar cada vez más cerca de Él y crecer
Amén.
En nuestra fe con una vida de mayor obediencia y rendición a su voluntad.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.